Redes sociales: Facebook, Garage Uni; Twitter, Garage Uni; Instagram, garage.uni.
Continuamos, querida gente, en este Garage de Uniradio, en este último programa del ciclo 2021, que nos complace, pero al mismo tiempo nos da esa tristeza de fin de ciclo. Y bueno, esa nostalgia que da siempre cuando uno está cerrando, pero realmente estamos muy felices de haber compartido estos momentos. Y qué mejor momento de empezarse a buscar uno mismo a través de, no sé, ¿cómo podría decirles? Personajes como Homero, como Diógenes, como Cleopatra, como Heráclito. ¿Y por qué les digo esto? Porque seguramente muchas y muchos de ustedes tienen la naturaleza de haber leído algo de lo que es la tragedia griega, algo sobre lo que tiene que ver con la Ilíada. Pero hay un escritor que se las trae con estos temas y se las trae con Homero. Nada más ni nada menos que con Homero. Por eso tengo en este momento el enorme gusto de recibir en este Garage de Uniradio, la verdad, un placer tenerte, Gabriel Gali, escritor de Homerar.
Bueno, muchas gracias, Alejandro. Es una alegría estar por primera vez en el Garage.
Bienvenido.
Y está bueno que la primera vez sea en el último programa del año. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Y ahora que mencionabas todos esos nombres, esos autores, tú dijiste los pueden haber leído. Sin embargo, como decía Borges, la primera vez que uno lee a los clásicos ya es la segunda o la tercera. Porque en realidad la idea acá no es tanto hacer un libro ni de filosofía ni nada por el estilo, sino más bien estos personajes están como si fuera la tapa del Sargento Peppers.
Para mí, está.
Mi fuente de inspiración es esa, es tomar personajes que algunos más conocidos que otros, pero todos tienen una exposición mediática y más hoy en día con la acumulación que hay, ¿no? En torno a lo que es la mediatización también de la historia, ¿no?
Sí, hay varias cosas que traes y una de las primeras que a mí me llamó la atención y mucho fue el título de este libro. Porque es un título activo que me invita, que verbaliza a través del nombre propio de Homero. ¿Y qué se te dio entonces por traer a Homero como hilo conductor y, como bien decís vos, al mentiroso más celebrado de la antigua Grecia?
Sí, también. Bueno, viste que se dice un poco que los escritores son todos mentirosos. Pero no, el punto es que Homero, qué sé yo, a mí me acompañó desde muy chico, ¿no? En la infancia. Y yo decía que los personajes que aparecen acá es un poco al modo de la tapa del Sargento Pepper, pero también me parece que, o sin el pero, digo, en esa misma línea, son personajes que tienen que ver con mi propia biografía y en ese sentido creo que con la biografía de todos en mayor o menor medida, porque ya lo digo, no es necesario haber leído la Ilíada o la Odisea, sino que conocemos fragmentos, conocemos anécdotas. Desde niños hay libros que tienen la selección de aventuras de Odiseo o de Aquiles o de todos los personajes, ¿no? De la antigua Grecia, de la época heroica, y también el cine, ¿no?
Exactamente. Vos sabés que te iba a traer justamente el tema del cine, porque hay un capítulo o un apartado que es el 19 de este libro, y sobre esto también te lo iba a conectar con lo que se va a encontrar el público cuando lea Homerar, que es la metafílmica. Y me encanta la bajada, ¿no? Es decir, no la bajada, sino que ya sería obviamente la justificación de todo, ¿no? Que es el irrealismo mágico. ¿Por qué? Porque lo traes a Homero de una manera fantástica. Es un capítulo, ¿cómo podrías definirlo vos? Porque digo, hay muchísima imagen en este libro.
Bueno, y ese es el capítulo sobre cine, digamos, ¿no? Ahí justamente se recorren algunas películas que se relacionan directa o indirectamente con Homero y con, de algún modo, aventuras que donde resuenan ecos homéricos, ¿no? Curiosamente no comenté ninguno de los de los explícitos, digamos, ni Troya, por ejemplo. Claro. Bueno, está mencionada, por supuesto, pero sí, no está tematizada. Y ni ninguna de las versiones de la Odisea, que las vi todas y todas me encantan, pero todas me defraudan,
¿no? Claro, claro.
Desde aquella con Kirk Douglas hasta, bueno, la otra, que quién era el personaje, Armanda Sante hacía de Odiseo.
Claro, Homero en el cine.
De Konchalovsky, Andrei Konchalovsky era esa. Y todas de alguna manera me parece. La Odisea es complicada de llevar al cine porque el imaginario que uno lee y se imagina propiamente, puesto en escena en una película, se complica. Es como los libros ilustrados, ¿no? Claro. Que un poco te arruinan la imaginación.
Si vos me permitís, si la audiencia me permite, hay algo maravilloso que traes, digo, porque no solamente el capítulo dedicado al cine, sino también en el resto del libro. Como te decía, hay mucha imagen. Hay uno de los... Y vamos a hablar también sobre eso, sobre los fragmentos. Uno de los fragmentos dice una cosa, me parece fantástica, que dice: Homero practica la danza de las imágenes por medio de la palabra. Allí donde la narración encuentra la imaginación propia, se produce lo real como experiencia de inmersión. Uh-huh. La conciencia es una interfase para la teletransportación por medios acústicos de sugestión.
Sí, está dicho de un modo, bueno, como lo acabas de leer. Pero fíjate que ahí se articulan elementos de teoría de los medios.
Exacto.
Hay mucho más Luján,
claro,
metido, pero ahí también, ¿no? Claro, pero en cuanto a lo que significa el efecto de la palabra hablada, de la escritura, porque y está tematizado en algún momento, sí, que es la transducción, es decir, traducción brevemente es la transformación de un tipo de energía en otra, y todos los medios usan transducción. Incluso el teatro transduce, porque una obra de teatro, por ejemplo, en general es un texto escrito. Uh-huh. En la época de Ibsen, la obra de teatro para Ibsen representaba libros vendidos más que obras representadas. La gran industria, con lo que Ibsen hizo dinero, era con la venta de libros, con la editorial Gyldendal de Dinamarca, ¿no?
O sea, sobre los textos.
Sobre los textos, claro, y lo que se difundía eran los textos, y se traducían al francés. Y así Rubén Darío en Los Raros, en la primera edición de Los Raros, y en la segunda, por supuesto, también, que es una edición donde amplía la cantidad, Rubén Darío ya en 1800, no me acuerdo el año, no sé si era 1896, ya le dedica a Ibsen un texto maravilloso, que también tiene alguna cita ahí, donde los elogios a Ibsen son muy, muy elocuentes, al igual que James Joyce, ¿no?
Claro,
que
Joyce
ya en 1900 publica también una crítica, más concretamente, de un texto de, y así muchísima gente, ¿no?
Y traes a mucha gente, pues traes también a Freud,
Entonces, para terminar la idea, ¿no? La obra de teatro es primeramente un texto. Ese texto, después, más allá de la didascálica, ¿no?, de las notas que Ibsen pone, descriptivas de situaciones y demás, tiene que ser interpretada por el director. Pero no solo por el director, después por los actores. Y después está el fenómeno de que el propio espectador tiene en su mente un fenómeno de transducción, ¿no?, de todos esos estímulos que está recibiendo, ya sea que esté en el teatro, ya sea que sea un lector. Es decir, los fenómenos de transducción están presentes desde antes de que haya medios técnicos.
Claro.
Antes de la televisión, antes de la radio, ¿no? El micrófono es un transductor de entrada. Transforma la presión sonora en señal de audio, ¿no?, en corriente eléctrica.
Claro, y no estás hablando de un tema metafísico, sino físico, y también estético, ¿por qué no? Algo de eso le quiero contar a toda la gente que nos está escuchando, Gabriel, que se va a encontrar con Homerar, porque empecé a leerlo y te decía antes de abrir el micrófono que me fue metiendo. ¿Por qué? Porque me trae eso epopéyico, ese cántico, como bien decís, el canto de Homero, uh-huh, y me trae también a la vida cotidiana. Uh-huh. De una manera también con mucho humor, con mucha ironía y mucha suspicacia muchas veces cuando, por ejemplo, traes a Borges y hablas de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Hay una traducción justamente en el momento que vos escribiste, es decir, ¿Lograste que Homero pasara por ese lugar? Porque hablabas de esa, de ese contacto tuyo con Homero desde la infancia, pero ahora cuando lo traes como un hilo conductor, ¿hay en ese sentido una, un encuentro nuevamente de Gabriel Gali con Homero?
Sí, sí, claro. Claro, porque es un, el texto este no surge de una investigación que se transforma en un texto, sino que es al revés. Surge de una introspección y de un repaso por la memoria. Yo no volví a leer la Odisea y la Ilíada para escribir este libro. Y es una cosa, es un viaje con uno mismo, ¿no? Con,
claro.
Con las cosas que uno ha ido juntando en el camino de la vida, ¿no? En la propia memoria. A mí me interesan las historias, pero me interesan menos que la escritura. A mí, yo leo libros para descubrir formas de decir, no tanto para conocer narraciones que me lleven. Y acá vos vas a ver, no hay una zanahoria, no hay zanahoria que te lleve, no hay una inminencia, claro, o un suspenso en el sentido tradicional, sino que la apuesta es a que sea el lenguaje el que sostenga el discurso y la atención del lector.
Efectivamente.
Es una apuesta que no surgió del comienzo, fue algo que fui descubriendo, porque eso es una de las cosas interesantes a las que se enfrenta cualquiera que trabaje con el lenguaje, no solo en el lenguaje, donde estamos todos inmersos, sino que cuando uno trabaja con el lenguaje, esencialmente los poetas, los escritores, pero no solamente, cuando uno trabaja con el lenguaje, uno tiene que entregarse a aceptar que se trata de descubrir y no tanto de inventar. En la escritura, este libro fue escrito de lo más espontáneamente que pude, lo más irreflexivamente que pude. Pero claro, ese es el primer gesto de la escritura, que es el menos escritural, porque ¿con qué te encontrás ahí? Te encontrás con lugares comunes, es lo primero que te sale. Entonces, el trabajo real de la escritura es la corrección, que llevó muchos años, ¿no? Desparejo, ¿no? Porque, por ejemplo, mientras ya el libro lo había dado por terminado, mira, y en aquel momento, ya hace unos años, Eliana Lucián empezó a hacer la corrección de estilo, mientras ella iba haciendo la corrección de estilo, escribí de un tirón el capítulo sobre James Joyce, ¿no? Eso lo escribí de un tirón y lo escribí y quedó casi como la primera vez. Corregí algunas cosas, lo elaboré un poco. Pero claro, era el último capítulo, yo ya venía con un entrenamiento en el descubrimiento. Y Joyce, en mi caso, tiene, igual que Libertela, que también tiene un momento dedicado ahí, son, como casi todos los autores que están ahí, son gente que me ha mostrado algo acerca de la escritura, que me ha mostrado algo acerca de la liberación y la desarticulación de ciertos estereotipos que todos tenemos, inevitablemente, de ciertos lugares comunes en todos los sentidos de la palabra, porque este libro es sobre nuestros lugares comunes también.
Claro, ¿no? Hay una articulación, creo que justamente es uno de los puntos que realmente a mí me atrapó, en cuanto al manejo de los recursos literarios, de esta forma que tú lo acabas de definir, ¿no? Es decir, la metáfora o la comparación o la metonimia no como elementos de lucimiento literario, sino sobre la necesidad de llegar a ellos o que formen parte del lenguaje en el cual nos estás contando estas pequeñas y cada una de las historias, que aparte aprovecho a decirle al público, realmente los invito a que disfruten porque cada historia es una partícula de nuestra vida, de alguna manera nos conecta en lo cotidiano. Entonces, eso también, como bien decía, ¿fue natural o una búsqueda a través de la escritura?
No, fue como dije, son encuentros, descubrimientos, hallazgos que uno va teniendo. Obviamente que yo hoy lo veo y hay cosas que me dan, no sé, pero bueno, porque uno, claro.
Sí, ¿las escribirías de otra forma, capaz?
Y sí, claro. Que usaría menos palabras.
Menos palabras incluso. Aparte, le tengo que contar a la gente que cuando acceda a Homerar se va a encontrar con pocas palabras.
Bueno, más o menos. Mirá que quedó gordito. Y eso que saqué, hay varios capítulos que quedaron fuera, que no. Yo quería, y eso sí fue una cosa que surgió muy, muy, muy al comienzo, que fuera un texto que se articulara a partir de fragmentos lo más unitarios posibles. Es decir, que era un desafío, ¿no? Que cada fragmento fuera una unidad en sí misma, pero que también tuviera una lógica de continuidad en el relato, ¿no?
Se entiende.
Hay unos que están un poco más logrados que otros en ese aspecto, ¿no? Y hay otros que están más abiertos, pero como también hay una apuesta a un estilo aforístico que aunque tenga una clausura, no se cierre el sentido, ¿no?
Claro, son muy mediáticos, tú lo decíamos, lo conversábamos al principio, sobre todo por ese manejo del lenguaje, por el texto, pero además, aparte de lo que es tu rol docente como escritor, tu rol como radialista, como amante de la radio, son muy radiofónicos, como para... Yo imaginaba estos textos sonando en la radio o a través de un documental o a través de una fórmula que también nos transporte, porque es la palabra como medio.
Bueno, ahí... Eso también responde a ciertas técnicas que fui descubriendo a lo largo de la vida, ¿no? Por ejemplo, utilicé muchas de las técnicas de Levrero, muchas de las técnicas de Ibsen, muchas de las técnicas de Isidoro Ducasse, que, por ejemplo, escribía en voz alta. Escribir en voz alta para mí fue muy importante en este libro, porque lo que quería era que justamente tuviera una resonancia oral. Uh-huh. Quería que por más que algunos, por ejemplo, algunas partes trabajan más el significante como objeto, digamos, ¿no? La palabra como objeto, y más allá de que uno entienda o no el sentido, eso sería un gesto más para el lado de lo poético, digamos, claro. ¿No? Más allá de que hay una cierta poesía que traté de sostener durante todo el texto, hay lugares donde eso es más anclado, digamos, ¿no? Y en ese sentido hay pasajes donde considero que... Creo que todo el libro puede ser leído de diversas maneras, y lo creo sinceramente. Obviamente es una especie de religión, de fe personal, más que religión, una fe personal, porque no puedo demostrarlo, pero es una idea que traté de alimentar, ¿no? Que hubieran distintos niveles de lectura, que pudiera tener una cierta música por la propia continuidad de las palabras, y también que pudiera ser leído con otros sentidos. Entonces, en ese sentido, yo aspiré a algo que yo descubrí personalmente por primera vez en las películas de Pixar, que era los distintos niveles en los que uno puede acceder a determinado, por ejemplo, Wall-E, ¿no? La del robot. Un niño la ve y se redivierte. Un adulto también, pero un adulto puede tener unas referencias que el niño no tiene. La bota de Van Gogh, o qué sé yo, los móviles de Calder que aparecen en el container donde está el robot, las alusiones a 2001, en fin, hay todo un trabajo de hipertextualidad,
claro, de armado, de tejido,
que también, claro, está presente en Homerar, que bueno, que de repente no todo el mundo capta todas esas dimensiones, pero no importa. Después hay otro aspecto, ¿no? Que, por ejemplo, y es algo que también fui descubriendo, y en eso tuvo mucho que ver Lisa Bloch de Bear, en el seminario que tenemos juntos, y en cosas con ellos y con todo el equipo, ¿no? Con todos los integrantes del equipo, que ahí es un lugar de mucho descubrimiento, de mucho aprendizaje. Es como un gran laboratorio conceptual donde hay... Cuando trabajamos algunos aspectos de la deconstrucción y la gramatología de Derrida, aparece el problema de la diferencia, ¿no? Y la diferencia entre el texto escrito y la palabra escuchada.
Por ejemplo.
Yo, en el libro hay un juego con eso, ¿no? Las cosas que están... Hay un juego visual en la escritura que no necesariamente se refleja en la lectura. Y a mí me importaba mucho eso. Me importaba porque... era también darle una jerarquía al texto impreso.
Claro, ¿no? Claro.
Darle una jerarquía a la palabra escrita, a los modos raros de puntuación y a otros efectos especiales que, bueno, que los dejo para que los descubra el lector.
Por supuesto. Así que, bueno, con esta así como que, pim, agarró y salió y dijo, bueno, miren, acá salió Homerar.
Perdona, tenés como una pila de marcadores ahí.
¿Qué? Claro, porque lo estoy leyendo.
¿Lo leíste de corrido o fuiste leyendo salteado?
Lo vengo leyendo de corrido. Ajá. Y ahora empecé a saltar capítulos porque, ajá, me empezó a motivar cómo evoluciona ese texto, ajá, para ver. Entonces empecé a picar el último capítulo y el del medio. Por eso llegué al film. No, llegué a Borges también así.
Sí, esa es la idea, que uno, porque de repente claro, hay cosas que uno no está de humor en un momento, pero no pasa nada, te salteaste, claro,
aparte,
vas para adelante.
Exactamente. Y bueno, así que bueno, invitamos al público a que pueda meterse en esta narrativa escrita por Gabriel Gali. Es la editorial Estuario, es tu segunda publicación, porque Zack también fue con Estuario,
¿no?
Es
la segunda con Estuario, sí.
Claro, es la tercera publicación que haces.
El tercer libro, ¿no?
El tercer libro.
Publicación tengo mucha.
Exactamente. Y, por supuesto, realmente con esto que acabas de presentar, ha quedado más que servida la mesa para que, bueno, todo el público pueda de alguna manera vincularse con estas propuestas que me parecen maravillosas, porque digo, a veces es difícil vincularse con un libro, y más en estos tiempos donde estamos tan... Bueno. Tan táctiles con las pantallas, ¿no? Bueno, acá es táctiles gracias. Con las palabras.
¿Perdón?
Que acá es táctiles con las palabras.
Sí, sí, hay un poco de eso, sí.
Así
sí.
Que bueno, muchísimas gracias, Gabriel.
No, gracias a ti.
Y por supuesto, que Homero siga siendo el mentiroso más celebrado, entonces.
No, el mentiroso más celebrado es
el antiguo.
No le podemos quitar el puesto.
Buenísimo,
bueno,
muchas gracias.
¿Sí?
Queridos amigos de El Garage, les habla Juanjo Murialdo. Quiero saludarles y agradecerles el haberme aguantado, entre comillas, con el invento de Alejandro Puch en invitarme a participar de la columna Cineófilos, cuyo nombre también inventó él. Agradecerle a él, agradecerle a Gabriela Guión, a Silvia Fleitas, a Marcelo Núñez por este año tan lindo en la que uno pudo volver a la radio. A decirles todo lo mejor para el año que viene a ser como una película de Alfred Hitchcock, donde hay muchísimo suspenso de lo que va a pasar y ojalá que el año que viene también tenga un año, un final feliz, como las películas. Un abrazo grande y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima etapa de este lindo garage, donde pasó de todo como un lindo garage. Un abrazo fraterno para todos. Gracias.
Hemos llegado hasta aquí, hasta este momento en el que los momentos muchas veces dicen adiós, pero dicen reencuentros. ¿Por qué? Bueno, porque es el programa que estamos cerrando, este ciclo 2021, y bueno, ya es fecha en el que podamos estar entre todos de alguna manera en otro modo, que es el de no programa y es el de nuestro encuentro con nuestros amigos, nuestras familias, y el que de alguna manera rumbea ya para el fin de año y el comienzo del 2022. Por eso este garaje está cerrando su ciclo y la verdad que para mí ha sido un verdadero gusto estar compartiendo con un equipo precioso de trabajo, de tareas, de intercambio este momento, pero qué mejor que entonces dar pie a Gabriela y a Silvia un poco que están por aquí presentes para ver un poco qué opinión tienen y de alguna manera conjugar un poco los momentos que hemos transitado en este ciclo.
Por supuesto que bueno, no fue un año fácil, pero por suerte pudimos salir al aire, que eso es importante, poder llegar con la ayuda de todos los artistas que se han acercado al garage, todos aquellos columnistas que de alguna manera han colaborado con el programa y que han dejado testimonios muy valiosos. Así que bueno, más que nada el agradecimiento a ellos y las felicitaciones por hacer parte de este garage y haberse estacionado en este 2021.
Quien hablaba era Gabriela, por las dudas.
volví. Siempre estuve, pero de otro lado, pero volví acá a la escucha.
Bien, buenas noches Alejandro, es un gusto volver a compartir nuevamente con toda la audiencia, con los compañeros, con Claudia que nos acompaña. Un año de mucho aprendizaje por mi parte, de mucho compartir música, de cine, de literatura. Es muy agradable todo lo que es el ambiente de la radio, lo que se comparte, todo lo que es la parte interna de este trabajo, que a veces las personas no lo saben, y lo que lleva tiempo, y más este año que ha sido muy especial, ¿no? Es el segundo año que ha sido muy especial para todos, pero ha sido muy enriquecedor, así que gracias por este momento y por este poder compartir el año.
Contamos con la presencia también de Claudia Mantilla Durán. Claudia ha integrado su participación en el garaje ya desde hace algún tiempo, y este año en particular a través de su columna El Cazador de Instantes. Así que Claudia, bienvenida una vez más, y bueno, la verdad que es un gusto tenerte también para el cierre en estos minutos.
Gracias, Alejandro, un saludo muy especial a Silvia, a Gabriela, a todos los oyentes en sintonía. Un placer como siempre.
Y por lo pronto también saber que bueno, que ese Cazador de Instantes no cesa en sus búsquedas de versos, en sus búsquedas literarias.
Así es, siempre estamos como a la espera del próximo instante.
Claro. Nos contabas, Claudia, que antes de abrir el micrófono, es que venís ya cerrando un año también arduo con tu actividad docente en la Universidad de Bucaramanga, que es tu ciudad en Colombia.
Sí, Alejandro, bastante pesado, un año atípico desde donde se mire, pero bueno, por fortuna llegando a buen término.
Claro, también desde la virtualidad, ¿no? O casi total o mixta, ¿no? Con la presencialidad, ¿no?
La modalidad en la que trabajo es virtual, el programa de literatura es virtual, pero ya en este momento la universidad está 100% presencial, solo que hay programas que tienen la modalidad de educación, aprendizaje virtual, pero ya afortunadamente ha podido regresar la gente, ya estamos a full en la universidad presencialmente.
Claro. Y por ahí a lo mejor que algo que bueno, que no sé si es una confesión o ruptura de elementos que vos traes para el próximo año, pero ya nos enteraremos de un documental que estás próxima, un documental radiofónico que estás próxima a producir, ¿no?
Sí, estamos ya en ello. Empezamos a visitar La Vereda, Lebrija, Santander, que queda como a 2 horas de Bucaramanga, donde yo me encuentro. Es un documental que tiene como objetivo hacer un puente entre el campo y la ciudad, ¿no? Mirar cómo están estas comunidades campesinas respecto al cultivo de la piña, que es como su sostenimiento, pero que necesita más ayuda, una política pública más decidida frente a sus realidades.
Claro, claro. Qué bueno. Bueno, por supuesto que en la posibilidad que este programa pueda continuar, si así lo determinan las posibilidades y las realidades de estos tiempos, sería bueno también contar con un adelanto. Pero aparte, venís cerrando un ciclo de teatro, ¿no? ¿Cómo viene el cierre de Las Troyanas?
Las Troyanas, así es. Estamos con funciones, 4 funciones, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. También hace parte como tanto de una coproducción con el Teatro Santander, que como sabes, Alejandro, es uno de los teatros en Latinoamérica más importantes, y está en mi ciudad, es como un privilegio que tenemos, claro. Y recientemente inaugurado, y de otra parte también es beca de creación teatral con el Ministerio de Cultura, entonces tenemos como ese compromiso inmediato.
Claro, claro. Bueno, ¿te gustó participar este año, hacer también tus columnas aquí? Obviamente que se pueden acceder a través de iVoox, las redes donde están todas, y también a través de uniradio.edu.uy. ¿Cómo te sentiste haciendo producción así para radio?
En realidad la agradecida soy yo, porque me hicieron reinventar muchas maneras de hacer la radio, por una parte, pero sobre todo pensar en un público más universal. Creo yo que los contenidos, nos replanteamos incluso la primera fase en que hacíamos el programa, cuando se llamaba Entre Líneas, Páginas en Breve, quizá ahora con más conciencia del público al que me dirijo o al que nos dirigimos desde el garage, y espero pues haber hecho un aporte en ese sentido con los invitados que tuvimos. Entonces yo feliz de la oportunidad, que también me hizo conectarme de alguna forma de nuevo con la radio, que es una pasión y que también es como una razón de vida, ¿no?
Qué bueno.
Entonces lo agradezco mucho.
Qué bueno, qué bueno. Hay algunos compañeros que no pudieron sumarse en este momento por sus distintos compromisos, lógicamente, es difícil coincidir entre todos en un mismo horario, casi sincrónicamente, por decirlo de un modo, pero bueno, Silvia, Gabriela, capaz que me pueden ayudar, o entre todos recordamos un poco los compañeros que estuvieron también participando en este garaje para este saludo de ciclo.
Bueno, teníamos también a Morealdo, que no pudo sumarse, como bien dijo Ale, pero realmente nos trajo todo lo que fue la parte de cine, no solamente a través de la película, sino también a través de críticas, que realmente fue muy fructífero y realmente enriquecedor todo lo que fue su columna, ese intercambio cultural que hubo, así que también el agradecimiento y las felicitaciones a Morealdo, que no pudo estar, pero le llegará el saludo seguro.
Claro, Juan José Morealdo, ahí anda con sus películas a cuestas y también con sus búsquedas musicales a través del cine. Para mí fue realmente un honor descubrir esa beta. Juanjo ha trabajado muchos años en la producción radiofónica, en la producción de música, en fin, pero el cine es la pasión del hombre. Esa es una de las cosas que irradia su energía. Él es cine hablando.
Y que no es fácil llevarlo a la radio, y él en realidad logró eso de poderlo acercar de forma radiofónica, así que la verdad que estuvo genial la participación de Morealdo.
Claro. Hasta hace unos instantes estaba intentando entrar Sergio Alastra, otro compañero que ha participado con una columna singular, con una columna diferente a la hora de presentar la música, sus intérpretes, sus compositores, cuando el juego de él es justamente encontrar las similitudes armónicas, rítmicas de muchas canciones, y por eso su club del plagio ha sido una columna muy divertida.
Revoltosa.
Sí, 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 indudablemente. ¿Por qué? Porque bueno, siempre encuentra a los malhechores y los cómplices y los bienhechores de aquellas canciones originales, como se dicen, y de aquellas que tienen a veces sus copias. Y entonces nos hemos divertido mucho con la columna de Sergio Alastra, donde juega mucho con esto de las buenas copias y las malas copias, donde él, de alguna forma, ese juego de dicotomías lo transforma en algo interesante, que es encontrar la buena copia, más allá del club del plagio, y jugar a quien hizo la canción original, sino encontrar la buena copia. Es una cosa muy divertida y creo que también muy original, porque él es músico y es un tipo que está permanentemente hurgando en los ritmos y el tema de fondo, en realidad, más allá de la broma y el chiste, en el que de alguna manera nos invita Sergio a involucrarnos en ese juego. Por otro lado, es algo muy serio, ¿no? Es algo que él disfruta mucho desde su profesión como músico, así que realmente ha sido un gusto tener esas columnas tan originales, ¿no? Y estábamos, ¿te acordás, Silvia, conversando antes de abrir el micrófono de las columnas brillantes de Hernán Contento?
Exactamente, Alejandro. También teníamos algunos invitados, recordando yo, Mario Casas, Germán Álvarez, Pardo Dinardo, Juan Ávalo Gijena, que vino a hacer la promoción del documental y también nos habló de su grupo, también de todo el tour que hizo por España y por su país, Fer Henry, José Soba, Lucía Severino, muchos otros, no sé,
claro,
haciendo memoria.
Ha pasado gente.
Sí, la verdad, unas cuantas personas.
Sí, la verdad que, bueno, la columna de Hernán es una columna que realmente es muy disfrutable, sobre todo porque es un periodista especializado en temas de música popular y más concretamente en la canción popular de La Vecina Orilla. Su columna se llama Ambas Márgenes, es lo que nos une con los amigos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Estas orillas están hermanadas históricamente y donde de algún modo tanto en común tienen para el resto del mundo. Es algo interesante porque a veces no, siempre bromeamos un poco con Hernán de que no nos damos cuenta, y seguramente tenemos una amiga justamente que es Claudia, que no es de estas latitudes, y sin embargo de otros lados sí nos ven como muy cercanos, hasta por la forma de hablar, por nuestros tonos, por, en fin, nuestro acento, nuestras músicas. Sin duda, es una cosa muy linda cómo Hernán trae en sus canciones y las canciones de todos aquellos artistas independientes y emergentes también, que surgen en la provincia de Buenos Aires, pero además alrededores, ¿no? Hay que ver también que es toda una región, no se centra solamente en la ciudad porteña o en la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino que además en muchos otros lugares. En lo que resta, la verdad, bueno, saludar a todo el público y agradecer a todo el público que ha estado atento y a todas aquellas y aquellos que han estado siguiendo este programa, aunque sea un ratito nomás, porque no tienen por qué castigarse todo el programa, pero sí algún ratito y algún pedacito de nota. Ya nos enorgullece que hayan estado a través de las distintas vías de comunicación. Realmente ha sido un enorme gusto poder conversar otro año, cerrar este 15 años ya, ¿no? 15º año que estamos al aire. Vamos un poco
con las 15 primaveras, así
con la historia de la radio, como quien dice. Y la verdad que es un gusto. Cada año es diferente, cada año nos preguntamos si realmente tiene sentido esto de la comunicación, y vaya que sí lo tiene, pero hay que construirla, hemos intentado hacerlo desde un modesto lugar, que es el que de alguna manera nos encuentra a todos a través de este precioso proyecto, que es el de la Universidad de la República, a través de Uniradio. Por supuesto que agradecer a todos los compañeros de planta, a Diego Varela, a Gastón Pepe, en la parte técnica, por supuesto que a su director, Gabriel Gali, por supuesto que también a las autoridades de la universidad, que permiten que Uniradio siga adelante, con todas las posibilidades y los elementos que nos puedan ayudar a continuar con este proyecto. Así que bueno, repasemos un poco quiénes hicimos este programa. Empiezo yo por participó en este programa Silvia Freitas, integró también la producción Gabriela Gion, y por supuesto hacer un especial agradecimiento a Marcelo Núñez, que ha trabajado no solo en la producción, sino también en la edición, algo fundamental que ha permitido que este programa llegue a todas y todos ustedes, en la edición artística, como yo creo que es así como hay que definir, por el arte de edición que él ha puesto, por su vocación, más que como editor, como artista. Marcelo Núñez ha trabajado de una manera incansable, sumando ideas, incorporándose a la idea del programa, así que sintonizando, y eso ha sido muy bueno. También es un gran artista, un músico, y eso le ha ayudado mucho también a pensar musicalmente este programa. Así que el agradecimiento, por supuesto, especial a Marcelo Núñez. Y seguimos, ¿quién más?
Bueno, como decía Ale, agradecer en realidad a todo el equipo de la Uniradio el haber acompañado a los programas en este contexto, que no fue nada fácil, pero por suerte se pudo lograr, y en especial a ese acompañamiento que tuvimos del Garage, a todos los compañeros que hacen parte del equipo de este programa, a los columnistas que han aportado, a todos aquellos artistas que han acercado parte de su cultura, y bueno, simplemente agradecer, y ojalá que en el 2022 sigamos estacionándonos en el Garage de la Uniradio.
Claro, también entonces nos acompañaron Claudia Mantilla desde Colombia, Hernán Contento de la Ciudad de Buenos Aires, Sergio Alastra y Juanjo Morialdo desde Montevideo, con sus distintas propuestas que repasábamos hace instantes. En lo último, por supuesto, quien les habla también ha participado, Alejandro Puch. Ha sido un gusto también estar charlando con ustedes, y recordar, por supuesto, que este ciclo fue dedicado a una compañera que sigue acompañándonos y que va a estar acompañándonos siempre, que es Liz Pérez, a quien muchísimo aprendimos a apreciar, a conocer, y que por estas órdenes de la vida y de las circunstancias hoy no está con nosotros, pero seguramente, como digo recién, a vos, Liz, te dedicamos este ciclo modestamente desde esta propuesta garayera, como vos ya te gustaba y ya conocías un poco de qué se trataba. Bueno, sin más, resta despedirnos, ¿no?
Será hasta el año que viene, y ojalá podamos seguir encontrándonos.
Sí, un saludo a toda la gente, a toda la audiencia y a todos los que participaron, así como a todos los compañeros de trabajo, por la oportunidad de poder compartir los colores de cada uno y de poder brindar lo mejor. Muchas gracias.
Bueno, no, a vos por supuesto, Silvia, también por haberte integrado, y bueno, ojalá que nos podamos reencontrar en un próximo año con esta propuesta, y ojalá que tengan ustedes que la pasen bárbaro, como corresponde, ¿no? Un abrazo grande, que pasen muy bien. Chau, chau.